pues platicábamos hace unos minutitos precisamente con Coco en el primer resumen, pues del tema del agua, ¿no? También hace un par de días conmemorábamos, perdón, el Día Mundial del Agua, y parece que no solo nos preocupamos pues por hacer conciencia, sino también ya por tomar en serio que nos estamos quedando sin agua, que no solo es en estas fechas que conmemoramos estos días hacer conciencia, sino siempre. La situación real es preocupante, debemos tomar acciones ya, y justo de esto queremos hablar esta mañana, y le agradezco enormemente que nos tome la llamada a Jesús Carrillo. Él es director de Economía Sostenible del IMCO. Muy buenos días, Jesús.
¿Qué tal, Sheila? Encantado de saludarte. Muy buenos días para ti y para tu auditorio.
Muchas gracias. Oye, pues, ¿qué diagnóstico tiene el IMCO sobre la situación del agua en nuestro país?
Bueno, yo creo que hay que empezar por lo que tú estabas comentando, que en efecto estamos quedándonos cada vez con menos agua. Hay un dato que me parece bien importante. En 1960, Sheila, teníamos acceso a 10.000 metros cúbicos por persona al año. En 2012 esto era de 4.000, es decir, se redujo un poco más de la mitad, pero se estima que para 2030 esto vuelva a reducir en una cuarta parte y nos quedemos nada más con 3.000 metros cúbicos por habitante al año. Entonces, de entrada, digamos, en los promedios sí nos estamos quedando sin agua. Por otra parte, creo que es bien importante hablar pues de las enormes diferencias, ¿verdad? El fenómeno del cambio climático está de hecho provocando que llueva más. Algunas personas podrán sentirse medio extrañadas, en particular en el norte, Sheila, ha llovido más en los últimos años también. ¿Cuál es el problema? Pues que hace más calor y entonces el agua se evapora en lugar de escurrirse y alimentar los acuíferos, donde habita el agua más valiosa que tenemos. Entonces, sin duda, entre el consumo, la sobreexplotación de los acuíferos, la mala gestión, la falta de mantenimiento que provoca tantas fallas y tantas fugas de agua, y yo creo que en particular la falta de tecnificación de nuestras actividades agropecuarias, pues hacen que tengamos realmente un problema. Y esto es bien importante, esto último que mencionaba, porque en México 3/4 partes del agua las consume el sector agropecuario y solo 5% el sector industrial. A veces como que tenemos la intuición de decir que la Coca-Cola o que las refresqueras o que en general empresas que o industrias que utilizan más agua pareciera que gastan más, pero es en realidad por mucho el sector de la carne, el sector de incluso el chocolate, por ejemplo, o el huevo, etcétera, que gastan muchísimo más agua. Entonces creo que esto es bien importante y hay que empezar por regular, porque nos hace falta una ley general de aguas. Desde 2012 tendría que haberse dado esta legislación y todavía no la tenemos.
Justo para allá iba, ¿qué acciones tendrían que estarse tomando? Pues ya, ¿no? Ahora sí que es para hoy. Desde los gobiernos locales, estatales y por supuesto el federal, para realmente tomar conciencia de la situación en la que estamos.
Mira, yo creo que empezando por lo más grande, uh-huh. Nosotros justamente hace un par de días, a propósito del Día Mundial del Agua, hablábamos de que todavía no tenemos nuestra Ley General de Aguas. El 2012, el derecho al acceso al agua quedó establecido como un derecho humano en la Constitución, en el artículo 4, pero el constituyente en ese momento pues mandaba al Congreso a que legislara y que creara una Ley General de Aguas para sustituir a la Ley de Aguas Nacionales de 1992. Y a la fecha todavía no ha pasado. Entonces creo que tenemos que empezar por la legislación, porque claro, si no tenemos legislación, pues no vamos a poder avanzar. Ahora, cosas muy prácticas que necesitamos. Yo creo que necesitamos mejorar el monitoreo del uso del agua, principalmente en el sector ganadero y en el agricultor, pues para poderlo contar con datos e indicadores, porque no tenemos exactamente bien medido cómo se gasta el agua y dónde están las fugas. Número dos, desarrollar proyectos climáticos en el sector ganadero y el agricultor. Esto podría ayudar a que estos sectores se tecnificaran, porque podrían acceder a financiamientos muy importantes, porque el mundo se está moviendo hacia allá, y entonces podríamos ayudarle a nuestro campo a tecnificarse más y ser más eficiente en el uso del agua, porque ahí es donde tenemos que empezar a ser más eficientes. Tercero, pues hay que evaluar y actualizar la delimitación de los acuíferos. Es bien importante esto, Sheila. México está dividido en términos del acceso al agua en los acuíferos por cuestiones geopolíticas, por los municipios básicamente o estados. Entonces, esto no necesariamente responde a los criterios geofísicos. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en Saltillo, en un acuífero definido en Saltillo, se decide que ya se está sobreexplotando y entonces detienes que se pueda ir sacar agua. Pero enseguida, ahí en la zona de Monterrey, resulta que puede ser que geofísicamente estén conectados estos dos. Y si en una no pones las restricciones, pero en otra sí, pues entonces en realidad el problema va a seguir. Entonces es bien importante actualizar y delimitar bien los acuíferos. Y por último, pues hay que invertir en modernizar y conservar la infraestructura. A nuestra clase política en general no le gusta mucho este tipo de obra pública porque no se ve, está debajo de la tierra. Pero es bien importante si queremos realmente darle un servicio de dignificación a las personas y que pueda realmente hacer de México un país más competitivo en el que las personas podamos estar enfocadas en lo que tenemos que hacer y no en cómo conseguimos agua.
Claro, y es que sí, es importante y fundamental la inversión en infraestructura y a veces estamos acostumbrados a que si no son grandes proyectos, bueno, no nosotros, y también los gobiernos, ¿no? Si no son proyectos de infraestructura que se noten, que sean grandes, que se puedan, obras que se puedan inaugurar y cortar listón y la foto, pues no son, pareciera que no son importantes, pero hay muchos otros proyectos que a lo mejor no se ven, pero que son súper importantes, como en este caso es la modernización, la conservación de la infraestructura, todo lo que tiene que ver con el tema del agua, y no lo hacen, ¿no? Y no lo vemos como realmente la importancia que tiene.
Y lo peor, Sheila, es que en esto se nos va la vida.
¿Sí?
Literalmente en esto se nos puede ir la vida. Entonces, yo creo que esto que comentas es bien importante. Y a nivel municipal, nosotros hablamos mucho, incluso en nuestro índice de competitividad urbana, de la necesidad que las ciudades dejen de crecer tanto hacia los lados porque hacen más caro el acceso a los servicios. Y además, pues, ¿quién vive en las periferias? Las personas con menos recursos. Entonces, hay menos incentivos también para la clase política de proveer los servicios más adecuados, ¿no? Entonces, se termina siendo pues un ciclo vicioso, porque si crecen las ciudades demasiado hacia los lados, pues entonces es más caro y esos recursos no se pueden utilizar para otras cosas. Entonces, creo que es bien importante pues la planeación urbana, la inversión en la infraestructura. Yo creo que, insisto, en el monitoreo, en la vigilancia, en México la Conagua, como ha reducido su presupuesto a la mitad, pues ahora hace como la quinta parte de las visitas de las que hacía antes. Entonces, sí es bien grave que no se esté haciendo las suficientes visitas de vigilancia a los concesionarios, etcétera. Yo creo que tenemos una serie de dificultades, pero todo, yo creo, Sheila, que se reduce a la gestión. Es decir, la escasez, si bien existe, ¿verdad?, porque pues podemos tener menos agua, es bien importante que entendamos que como cualquier desastre natural, tiene una implicación de qué tan preparados estamos o no. La ciudad, digo, por ejemplo, Villahermosa, que es una ciudad en donde llueve un montón, pues cada año hay inundaciones, desgracias, sí, tragedias, sí, desastres naturales. En ciudades como Seattle, en Estados Unidos, donde llueve lo mismo, no se inundan. ¿Por qué? Por la infraestructura. Entonces, el desastre natural también depende, como una sequía, también depende de qué tan preparados estamos. En Israel y en otros países que se han tecnificado muchísimo, pues no existe esto como tal, aunque tengan menos agua, ¿no? Entonces la escasez, si bien es verdadera como fenómeno, pues también es importante entender que se vuelve escasa porque no estamos preparados. Y lo vivimos aquí en el Valle de México. Ahorita hay varias colonias y delegaciones en donde están pidiendo pipas de agua, ¿no? Y es una ciudad donde llueve mucho y, digamos, si algo no falta aquí es que caiga agua, sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como tenemos que empezar a entender qué significa la escasez. Significa que no estamos preparados para gestionar bien el agua.
Y como decíamos, todavía no llegamos a la parte más fuerte de la época de calor, al estiaje, y ya estamos viendo estos problemas en varias alcaldías, decías, en la Ciudad de México, también por supuesto en otras ciudades de la República, donde también tienen esta problemática, y pues a veces también como ciudadanos no tomamos conciencia, porque hablamos ahorita de infraestructura, de presupuestos, de grandes obras, pero también la parte creo yo, más importante, que son los ciudadanos, que no cuidamos el agua como debemos cuidarla, que la gastamos de una manera desmedida en muchas ocasiones, pues también es, todo esto va abonando a que tengamos cada vez menos agua.
Sí, todo abona, y creo que como ciudadanos necesitamos, claro, concientizarnos de nuestro propio uso. Y en la medida que nos concientizamos de nuestro propio uso del agua, también nos vamos volviendo más exigentes, ¿no? Porque sin duda se pierde más agua, Sheila, en la Ciudad de México y en cualquier lugar del país, en tomas clandestinas o en fugas por mal mantenimiento, que por el desperdicio de agua de los hogares. No es que no sea importante, pero yo quisiera realzar lo otro, porque creo que la ciudadanía, cuando tomamos conciencia, pues sí, justamente vamos actuando, digamos, más acorde a ciertos principios en lo individual, pero también nos hacemos más exigentes hacia las autoridades, hacia el gobierno, y de alguna manera pues también vamos siendo motor de cambio alrededor nuestro. Entonces tienes toda la razón de que tenemos que tomar esta conciencia, y sobre todo que esa conciencia nos lleve pues a exigir, porque definitivamente hay pocas personas que a lo mejor están enteradas que necesitamos una ley general de agua. Entonces nadie le vamos a exigir a nuestros legisladores eso. Creo que hacia allá también tiene que moverse el sentido de la responsabilidad ciudadana.
Pues ahí está el llamado a los legisladores, y pues sí, muy importante también como ciudadanos exigir, porque es importante que también perdón, que también se rindan cuentas.
Es bien importante que los ciudadanos, insisto, apoyemos desde lo individual en lo que nos toca, pero sobre todo pues que exijamos cuentas y que cuidemos que nuestro dinero, nuestros impuestos, se utilicen bien. Creo que en esto, insisto, y por ser un tema tan delicado como el agua, pues ahí se nos puede ir la vida.
Ahí está. Pues muchas gracias, perdón por la tos. Aquí no, la garganta luego falla. Pero muchísimas gracias por todas estas reflexiones, hay que tomarlas muy en cuenta. Y te agradezco mucho, y seguimos este diagnóstico que presenta el INCO. ¿Dónde lo podríamos revisar?
Como todos nuestros estudios, los pueden hallar en inco.org.mx, o también seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @incomx.
Perfecto, pues Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del INCO, muchísimas gracias y muy buen día.
Muchísimas gracias a ti, estamos a las órdenes. Hasta luego y buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana. 9:35 de la mañana, tiempo del Centro de México.